DD Clásicos, un programa creado y conducido por Clara de la Rosa, donde poesía y música se unen para nuestro deleite.
Muy buena tarde, ¿cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy nuestra propuesta incluye reflexiones, personajes y tendremos un nuevo segmento. Después les cuento. Ahora comienza la música con Erich Korngold, concierto en re mayor opus 35, el primer movimiento, Allegro nobile, por la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por André Previn, solista en violín, Anne-Sophie Fonota. 8 minutos 40 segundos.
Thank you.
En registro de Anne-Sophie von Otter con la Orquesta Filarmónica de Londres, conducida por André Previn, escuchamos el Allegro Nobile del Concierto en Re Mayor, opus 35 de Erich Korngold. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. El 11 de abril de 1916 nació en Buenos Aires Alberto Ginastera. Pasó de las clases particulares a estudiar formalmente en el Conservatorio Alberto Williams. En 1945 recibió la beca Guggenheim. Así vivió 2 años en Estados Unidos, estudiando bajo la tutela de Aaron Copland. Al volver a la Argentina, junto con otros músicos, fundó la Liga de Compositores, la Facultad de Música de la Universidad Católica y la Escuela de Altos Estudios Musicales del Instituto Ditela. Su estilo se divide en 3 periodos que él mismo bautizó. Nacionalismo objetivo, con presencia de elementos folclóricos, nacionalismo subjetivo, música académica con la influencia de sus estudios en Nueva York, y neoexpresionismo, por la técnica dodecafónica. Entre sus obras se destaca la ópera Bomarzo, basada en la novela homónima de Manuel Mujica Lainez, que fue censurada por Onganía y prohibida en el Teatro Colón. Luego fue estrenada en 1972. Ginastera también escribió conciertos para piano, para cello, violín, arpa, el ballet Panambí, que compuso a los 22 años, música de cámara y numerosas piezas para piano. Se fue del país en 1968. Primero vivió en Estados Unidos y después en Suiza. Allí falleció en 1983. Recibió distinciones como la Orden de las Artes y las Letras de Francia, el doctorado en música por la Universidad de Yale, miembro de la Academia Brasilera de Música, de la Facultad de Ciencias, Artes Musicales de la Universidad de Chile y de la Academia de Artes y Ciencias de Boston. Escuchemos a Alberto Ginastera. Su conocida Danza de la Moza Donosa. Lang Lang. 4 minutos.
Thank you.
Lang Lang interpretó al piano Danza de la Moza Donosa de Alberto Ginastera. Los restos de Alberto Ginastera yacen en Ginebra, en el Cementerio de los Reyes, a pocos metros de otra celebridad argentina, Jorge Luis Borges. Y a propósito, con Borges vamos a inaugurar un nuevo segmento en nuestras tardes. ¿Le cuento? De Jorge Luis Borges, Una rosa amarilla. Ni aquella tarde, ni la otra, murió el ilustre Jean-Baptiste Marino, que las bocas unánimes de la fama, para usar una imagen que le fue cara, proclamaron el nuevo Homero y el nuevo Dante. Pero el hecho inmóvil y silencioso que entonces ocurrió fue en verdad el último de su vida. Colmado de años y de gloria, el hombre se moría en un vasto lecho español de columnas labradas. Nada cuesta imaginar a unos pasos un sereno balcón que mira al poniente, y más abajo, mármoles y laureles, y un jardín que duplica sus graderías en un agua rectangular. Una mujer ha puesto en una copa una rosa amarilla. El hombre murmura los versos inevitables que a él mismo, para hablar con sinceridad, ya lo hastían un poco. Púrpura del jardín, pompa del prado, gema de primavera, ojo de abril. Entonces ocurrió la revelación. Marino vio la rosa, como Adán pudo verla en el paraíso, y sintió que ella estaba en su eternidad y no en sus palabras, y que podemos mencionar o aludir, pero no expresar, y que los altos y soberbios volúmenes que formaban en un ángulo de la sala una penumbra de oro no eran, como su vanidad soñó, un espejo del mundo, sino una cosa más agregada al mundo. Esta iluminación alcanzó Marino en la víspera de su muerte, y Homero y Dante, ¿acaso la alcanzaron también? Una rosa amarilla, de Jorge Luis Borges. Un cuento de antología. ¿Y le cuento otra cosa? Esta es personal. Elegí esta cortina porque mi abuela materna, excelsa creadora de cuentos, me dijo que en los años 20 del siglo pasado, escuchó música por primera vez. Y me contó que aquel sonido de la mandolina le hacía cosquillitas acá, señalándose el pecho. De ahí la elección de la mandolina para acompañar cuentos de antología en homenaje a una relatora maravillosa, mi abuelita Ramona. Escuchemos un poco más de Vivaldi. Concierto para dos mandolinas en sol mayor, número de catálogo 532. El Allegro final. Fabio Biondi y Giovanni Scaramuzzino, con Sonia Morrer. 3:20. Allegro final del concierto para dos mandolinas en sol mayor de Vivaldi por Fabio Biondi, Giovanni Scaramuzzino y Sonia Morer. Claude Lévi-Strauss, filósofo y antropólogo francés, goza de un lugar preeminente entre los investigadores que afirman que las diferentes culturas de los seres humanos, sus conductas, esquemas lingüísticos y mitos, revelan la existencia de patrones comunes a toda la vida humana. Lévi-Strauss ha sido uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. Esta es una de sus reflexiones. Un humanismo bien ordenado no comienza por sí mismo, sino que coloca el mundo delante de la vida. La vida delante del hombre. El respeto por los demás delante del amor propio. Claude Lévi-Strauss. Un clásico del pensamiento. Leopold Mozart en Tarde de Clásicos. Manuel Bianco, Joseph Pons y la Orquesta Nacional de España, con dirección de Eriko Takezawa, interpretan concierto para trompeta en re. 9 minutos y medio. Concierto para trompeta en re de Leopold Mozart por Manuel Bianco, Joseph Pons y Orquesta Nacional de España, dirigida por Eriko Takezawa. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Art Tatum al piano trae T para dos, de Humans y César. Para dos, Art Tatum, un clásico del jazz. El nacimiento de Venus, pintado por Sandro Botticelli entre 1482 y 84, constituye su más famosa obra y también una secreta declaración de amor hacia la bella modelo que representa a la diosa Venus, Simonetta Vespucci, la más bella del Renacimiento. Ella será nuestro personaje en este tramo de Tarde de Clásicos. Nacida infanta de Casa de Candia y Cattaneo en 1454, hay varias hipótesis acerca de su lugar de nacimiento. Algunos dicen que nació en Porto Venere, en Liguria, donde, se dice, nació la diosa Venus. Con solo 16 años, Simonetta se casó con el florentino Marco Vespucci, un familiar del futuro explorador florentino Américo Vespucci. Fue precisamente a través de la familia Vespucci como ella fue descubierta por el pintor Sandro Botticelli, quien se enamoró inmediatamente de ella y la convirtió en su musa y modelo de muchos de sus cuadros. Lo propio hicieron los hermanos Domenico y David Ghirlandaio, Piero di Cosimo y otros artistas prominentes que visitaban Florencia. Seguimos después de escuchar La Rosa de Adrián Villard por I Cavalieri del Cornetto. Casi 6 minutos.
Thank you.
Por I Cavalieri del Cornetto, escuchamos La Rosa de Willard. Musa de Botticelli y otros importantes pintores, la belleza de Simonetta Vespucci se conoció enseguida por toda Florencia. Y todo noble en la ciudad quedó loco por ella. Incluso los hermanos Giuliano y Lorenzo de Medici intentaron conquistarla. Lorenzo estaba ocupado con los asuntos de Estado, pero su hermano menor tenía mucho tiempo libre. El 28 de enero de 1475, en la Plaza de la Santa Croce, en Florencia, se llevó a cabo una justa. La razón oficial fue la celebración de un éxito diplomático, una alianza entre Milán, Venecia y Florencia. Pero parece ser que la fecha elegida fue por ser el día del cumpleaños de Simonetta. El torneo contó con la participación de Giuliano Medici, quien la eligió como dama de su corazón. Su escudero portaba un estandarte en el cual Botticelli pintó a Minerva y Cupido. Un poema de Poliziano describe la imagen y da la clave de la misma. La dama de Giuliano, la bella Simonetta, representada en forma de Minerva, al pie de brillantes ramas de olivo. En una mano sostiene un escudo con la cabeza de Medusa, en la otra una lanza. Ella levanta la vista hacia el sol. Cupido, de pie junto a ella, atado está al tronco del olivo. Su arco y sus flechas se han partido. Personificada está la gloria con que Giuliano se ha cubierto en el torneo que enciende el corazón de la hermosa. Por lema tenía escrito en francés, la sans pareil, la sin igual. Del Orfeo de Monteverdi, escuchemos Ritornello dal mio permesso amato, por Catherine Bott y New London Consort, con dirección de Philippe Piquet. 5 minutos. Por Catherine Bott y New London Consort, con dirección de Philippe Piquet, escuchamos Ritornello dal mio permesso amato dell'Orfeo de Monteverdi. Durante la celebración de un torneo de justas que mencionamos, Simonetta fue proclamada reina de la belleza, lo que hizo que su fama como la mujer más hermosa de Florencia se extendiera por toda Europa. Apenas un año después, Simonetta Vespucci falleció de tuberculosis. Tenía solo 23 años. Su viudo se casó pronto. En cambio, Botticelli no pudo soportar la pérdida de su amada y vivió el resto de su vida obsesionado con su belleza, retratándola en muchas de sus obras. Entre ellas destaca el cuadro Venus y Marte, en el que los dioses son representados por Simonetta y el propio Botticelli. Casi 9 años después, concluyó el célebre cuadro El nacimiento de Venus, su mayor homenaje a su amada. El pintor, que nunca se casó, falleció en 1510 y fue enterrado a los pies de la tumba de Simonetta en la iglesia de Ognissanti, tal y como había expresado en su última voluntad. Quizá fue la única forma que encontró para poder estar eternamente junto a la mujer más bella del Renacimiento. Simonetta Vespucci fue el personaje de esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Colaboraron en este encuentro usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.